Y ahora nos tenemos que meter en nuestra sección de tecnología. Una sección semanal que es posible gracias a nuestro colaborador Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar de la nueva política de moderación de OpenAI, el uso de inteligencia artificial en la banca y la terapia de pareja y la creciente inversión en inteligencia artificial militar en Europa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar, si te parece, con OpenAI y su cambio en la moderación de ChatGPT. ¿En qué consiste esta nueva medida?
Hasta ahora, cuando preguntamos ciertas cosas a ChatGPT, OpenAI tenía unas reglas, unas normas internas que podía darnos una respuesta del estilo, pues, por violar los términos de uso no puedo darte una respuesta, o ese tipo de contenido no puede utilizarse en esa plataforma. Lo que ha hecho OpenAI es eliminar estas advertencias de contenido, que de hecho antes informaban cuando la respuesta podía violar los términos de uso, y ahora dicen que lo que van a hacer es intentar disminuir los avisos para que la experiencia del usuario sea mejor, para que se reduzcan los rechazos innecesarios sin afectar la seguridad general, porque muchas veces a veces pedimos algo como, por ejemplo, ¿qué significa que una persona imprima un arma en 3D y nos dice, pues no te puedo responder a eso? ¿Por qué? Porque ha identificado la palabra arma y entonces para él, pues eso puede violar los términos de uso. A partir de ahora, eso se podrá preguntar. Esos filtros serán muchísimo más flexibles.
Así que hay moderación y flexibilidad de los filtros, pero no desaparecen, ¿no?
Exactamente. Los filtros siguen activos, pero funcionan en segundo plano. O sea, ChatGPT lo que hace es evitar temas sensibles en determinadas categorías, pero ya no muestra advertencias explícitas. Y eso puede hacer que se note que es más permisivo, que se note que nos permite tener charlas y obtener información de diferentes categorías sin ser censurados, entre comillas.
¿Qué preocupaciones ha generado este cambio?
Principalmente lo que siempre tememos de ChatGPT, ¿no? Las mentiras, los sesgos. ChatGPT no es un buscador, no debería utilizarse como un buscador y mucha gente lo está haciendo. Entonces, el riesgo de desinformación es muy alta, el sesgo, las respuestas, porque claro, si se ha entrenado con textos de todo el siglo XX, pues lógicamente habrá sesgos, habrá machismo, habrá racismo y habrá otros sesgos culturales que están incluidos dentro de su propio entrenamiento. También se especula que OpenAI podría estar en realidad cediendo ante presiones políticas o de usuarios que hasta ahora han considerado que las restricciones eran demasiado estrictas, que eso sí que lo hemos tratado todos.
Ahora hablemos de integraciones de ChatGPT con aplicaciones bancarias. Creo que ya es una realidad.
Sí, efectivamente, era cuestión de tiempo que los bancos integrasen ChatGPT para hablar con los usuarios y eliminar sus dudas. Ha sido BBVA la primera que lo ha realizado. Y es una integración que mejora la interacción, permitiendo pues, que realicemos consultas de saldo, transferencias o pidamos asesoramiento financiero pues con lenguaje natural, como si estuviésemos hablando con una persona. Es decir, que antes igual teníamos que tener mucho cuidado con qué palabras utilizábamos o cómo pedíamos las cosas para que el chat nos entendiera. Y ahora con la integración de ChatGPT es mucho más fácil que nos entienda. Le podemos decir, oye, ¿cómo voy este mes? Y él ya entiende cómo voy este mes significa si realmente estás gastando más de lo que estás ganando o viceversa. Es una mejora en la automatización de la atención que segurísimo que se va a comenzar a implantar no solamente en bancos, sino en todas las plataformas.
¿Y está disponible completamente para todos los usuarios o todavía va por partes?
Vamos por partes. De momento se ha implantado, se ha habilitado para 10.000 clientes en fase de prueba, de BBVA de momento, pero la idea es que se expanda a más usuarios a partir del 20 de febrero, con lo cual en pocos días conseguiremos tener ya muchísimos usuarios acceso a ese tipo de tecnología.
¿Son necesarias medidas de seguridad adicionales para proteger la privacidad de sus clientes?
Sí, porque cuando nosotros accedemos a ChatGPT, hay varias formas de acceder, pero una de las formas es enviar los datos, las peticiones a los servidores de Estados Unidos que gestionan y generan la respuesta para darnos esa respuesta que vemos en el móvil o en el ordenador. En este caso, ChatGPT opera en un entorno cerrado, es decir, no se va a Internet, ni se va a Estados Unidos, ni se va a servidores externos, sino que dentro de la propia entidad bancaria, en un entorno cerrado, se accede a los datos que hay dentro de nuestra base de datos. con lo cual no hay ningún riesgo de que alguien intercepte esa comunicación o que alguien intercepte esos datos, ni desde fuera de la entidad bancaria, ni por supuesto desde fuera del país. Y además las interacciones están supervisadas y cifradas, con lo cual por lo menos aseguran que la IA en este aspecto es completamente segura.
Un estudio reciente ha analizado, Juan Diego, el uso de ChatGPT en terapia de pareja. No sé qué conclusiones ha arrojado.
Sí, no es la primera vez que se está utilizando ese tipo de inteligencias artificiales para hacer terapias. Ya habíamos visto en el pasado que en algunos países asiáticos, incluyendo Japón, se está utilizando como psicólogo para adolescentes porque los adolescentes hablan con las máquinas de una forma más natural que con los adultos. Entonces, si realmente pones a un adolescente delante de un psicólogo, si el psicólogo es una persona humana, pues igual no se expresa perfectamente, pero delante de un móvil o delante de un ordenador sí que se abren más. Pues lo que han hecho investigadores de la Ohio State University es realizar un experimento con 330 participantes y pusieron a ChatGPT como terapeuta de pareja. Y vieron que casi la mitad, bueno, un poquito más de la mitad de los casos, un 51% de los casos, las respuestas fueron prácticamente las mismas que las que daría un terapeuta humano, tanto en empatía como en estructura del diálogo, como por supuesto en calidad del resultado. Claro, un 51% es mucho. Con lo cual, es una carta que hay que poner encima de la mesa.
¿Significa esto que la inteligencia artificial podría reemplazar a los terapeutas humanos?
No, no del todo. O sea, realmente puede ser útil para consejos generales, pero no tiene el juicio humano para casos más complejos. O sea, puede haber casos de abuso o casos de infidelidad donde no podemos analizar todo de forma objetiva. No son soluciones de libro. Y además la IA, recordemos lo que he comentado hace poco, que puede reflejar sesgos culturales. Es decir, que igual puede decir, pues mira, como eres mujer, haz esto, y tú que eres hombre, haz esto. O como tú eres del este de Europa, haz esto, y como tú eres americano, haz esto otro. De ese tipo de cosas la IA puede hacerlo. Un humano no. Un humano, además de tener más empatía, tiene dos dedos de frente a la hora de decir ciertas respuestas. Sabe dónde está y con quién está. La IA no sabe con quién está, simplemente sabe el caso y da una respuesta a partir de ese caso.
¿Cómo podría complementarse la terapia con inteligencia artificial?
Pues como herramienta de apoyo, igual que hacemos en todos los sectores, es decir, nos da una orientación inicial, nos da un primer diagnóstico, nos da una segunda opinión, nos ayuda en la comunicación de toda la pareja. Pero siempre que hay una conclusión, una situación más delicada, es necesario que haya un humano dentro. Por lo menos de momento. No sé cómo será todo de aquí a 10 años, pero de momento la IA no puede realmente intervenir al nivel que lo hacemos los humanos.
Bueno, finalmente vamos a hablar de la creciente inversión en inteligencia artificial militar en Europa. Juan Diego, ¿qué implica la alianza entre Mistral y Helsing?
Mistral es como si fuese el ChatGPT europeo. Es decir, mientras en Estados Unidos tenemos ChatGPT y tenemos Claude y Copilot y Gemini y Grok y todas estas herramientas, en Europa de momento no tenemos grandes plataformas. Pero hay una francesa que se llama Mistral, que es una startup que realmente, pues dentro de las que tenemos en el continente, pues es la que más destaca. Pues se han asociado con Helsing, que es una empresa especializada en software para sistemas de defensa. Se han asociado con el objetivo de crear sistemas de visión más inteligentes para los ejércitos europeos, para que se pueda automatizar la defensa con inteligencia artificial avanzada, porque si realmente el resto de países y el resto de continentes ya están moviendo ficha con inteligencia artificial y con el uso militar, si en Europa no lo hacemos, pues acabaremos estando en una posición de desventaja extremadamente importante.
¿Qué papel juega la Comisión Europea en esta inversión?
De momento ha destinado 1.000 millones de euros a investigación y desarrollo militar para este 2025, con el objetivo, pues, ese de fortalecer la autonomía en tecnología de defensa y en ser menos dependientes de Estados Unidos y de China, que son los líderes en este aspecto. 1.000 millones puede parecer mucho, pero claro, sigue siendo una cantidad minúscula si comparamos con lo que está invirtiendo Estados Unidos o China. Pero es un primer paso, es un primer paso y es una primera puerta para que consigamos, de alguna manera, introducir inteligencia artificial en diferentes sectores que hasta ahora ni siquiera lo podíamos imaginar, aunque lógicamente tenemos que hacerlo con mucho cuidado.
¿Existen preocupaciones sobre el uso de inteligencia artificial en defensa?
Sí, preocupaciones en este ámbito todos. O sea, hay debates de límites éticos, de si deberíamos regular esos sistemas autónomos en el ámbito militar, si tenemos que dar el poder de cómo se usan las armas a una máquina, a la inteligencia artificial. De momento, el problema es que no se han definido normas claras sobre cómo se debe usar la inteligencia artificial en conflictos. Se sabe, pues, que la inteligencia artificial puede decidir si es mejor apuntar a un objetivo o apuntar a otro. Puede cruzar datos para llegar a conclusiones o simular diferentes escenarios, pero no hay ningún libro que diga lo que puede y lo que no puede hacer. Y eso genera preocupaciones sobre su potencial uso indebido, que al fin y al cabo es lo que no les deja dormir.
Oye, pues muchísimas gracias de verdad, Juan Diego Polo, por traernos, como siempre, estas interesantes novedades tecnológicas que nos aclaran un mundo que para la mayoría es desconocido y, sin embargo, está en nuestro día a día. Gracias de verdad.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Así hemos llegado a las 4:35 de la madrugada. Vamos a continuar poniendo las calles.